El tema central de esta noche es precisamente el conocimiento es parte fundamental de la salvación. Si no hay conocimiento, no puede haber salvación. Oseas capítulo 4, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mozo quitan el juicio. Si vemos acá en el libro de Oseas, quisiera ubicarme dentro del contexto del profeta Oseas. El profeta Oseas estaba viviendo en una etapa bien difícil del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, fue incapaz de poder entender a Dios mismo. Me llama la atención cómo Dios vertió su palabra precisamente al pueblo de Israel, y Dios le habló a través de los profetas, Dios habló a través de los jueces, y Dios estableció sus normas y principios. Dios estableció sus leyes a través de Moisés, y la Torá fue para los judíos aquella ciencia divina, el conocimiento de Dios. Dios, a través de los 10 mandamientos y a través de toda la ley mosaica, Dios expresó precisamente toda su voluntad. Recordemos toda la trayectoria que el pueblo de Israel tuvo, toda esa trayectoria de preparación que Dios tuvo acerca del conocimiento de Dios. En su momento se tuvo necesidad de un sacerdocio, el sacerdocio arónico, y el sacerdocio arónico precisamente es el que dictaminaba, el que enseñaba todas las leyes de Dios al pueblo de Israel. Todos los sacerdotes enseñaban la Biblia, que en ese momento era el Pentateuco, la enseñaban de una manera estricta. La gente en el pueblo de Israel se sabía casi de memoria la Biblia actual, ese Pentateuco, la Torá. La gente tenía conocimiento de la letra. La gente sabía qué era, quién era Dios. Además, por la historia que habían vivido, el pueblo de Israel sabía cómo Dios había sacado de la esclavitud de Egipto al pueblo, cómo Dios había encaminado a su pueblo a través del desierto, cómo había abierto el Mar Rojo y las proezas que Dios había hecho en favor de Israel. La historia de Israel estaba precisamente grabada en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. La palabra de Dios era predicada, la palabra de Dios era enseñada. No tienen idea ustedes cómo los sacerdotes, a través del conocimiento que tenían de la palabra de Dios, ponían en los dinteles de las casas, recordaban a sus hijos, se levantaban y hablaban de Dios, se acostaban y hablaban de Dios, estaban en la mesa y hablaban de Dios. Las leyes de Dios fueron sembradas en el corazón de los muchachos desde que eran niños. Antes no habían escuelas, en el pueblo de Israel no habían escuelas. Los padres eran los sacerdotes de la casa, eran los maestros, ellos enseñaban a sus hijos. Y resulta que el conocimiento que tenía precisamente Israel de la Torá era excelente. Todo el pueblo de Israel recibió instrucción de parte de Dios, instrucción a través de los profetas, instrucción a través de todas las formas que Dios se podía imaginar que el hombre pudiera entender. No tienen excusa. El día de hoy, las Biblias abundan. No falta una Biblia en ningún lado. Vamos a un hotel y ahí está una Biblia. Vamos a un lugar público y ahí está la Biblia. En todas las casas hay Biblias. y en cada esquina hay más iglesias que tiendas. Y nos damos cuenta cómo la palabra de Dios ha sido proliferada de muchas maneras. Y la pregunta es, ¿y qué está pasando con esa palabra en los seres humanos? Porque esto es lo que realmente debemos de entender. ¿Cuál es el efecto que la palabra de Dios está provocando en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres, en la vida de los niños? Porque el conocimiento teórico de la palabra de Dios, los judíos lo tenían maravillosamente bien. El conocimiento teórico de la Biblia engrandeció aún al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se creía súper, porque eran los hijos de Dios, era el pueblo de Dios, que tenía las leyes de Dios y que tenía todas aquellas enseñanzas que Dios había establecido para poder estar en una buena relación con Dios. ¿En qué momento, y esto es lo que quiero que logremos entender, en qué momento el pueblo de Israel se desfasa de la voluntad de Dios? Vean qué interesante es esta expresión profética de Oseas. Leo entonces Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué dice? ¿Por qué? ¿Y a qué hora le faltó conocimiento? ¿Y no sabían la Biblia de memoria? ¿Y no habían recibido la enseñanza teórica? ¿Y no le habían obligado a los padres, a los hijos, a aprender la palabra, a aprender la Biblia? Entonces, ¿por qué aquí, o sea, se está reprochando al pueblo de Israel? ¿Por qué al pueblo de Israel le faltaba conocimiento? Parece absurdo, ¿no? ¿Cómo es posible? Ahí estaba. Sucede actualmente, podemos estar como evangélicos, como religiosos en nuestras casas. Y el papá le dice al hijo, mira, obedece a Dios, busca a Dios, seguí a Dios. Y vamos a leer en la mañana y el papá viene y habla con los hijos, siéntense, muchachos, y les voy a leer la Biblia. La mamá regaña a sus hijos, oren, hijo. Y los puede tener orando mañana, tarde y noche. Pareciera que eso fuera suficiente. El pueblo de Israel hacía eso. Sin embargo, fracasó. ¿Me explico? ¿Pero por qué fracasó? ¿Cuál es el fracaso de la iglesia actual? Estamos viviendo los peores tiempos del Evangelio, en el cual los hombres religiosos pretenden o presumen de vivir una vida perfecta delante de Dios. Yo soy salvo porque tengo 20, 30 años de estar en una iglesia. Yo soy salvo porque levanté la mano en una iglesia hace 20 años. Yo soy salvo porque soy salvo. Momento, Señor. El pueblo de Israel creyó que estaba en la voluntad de Dios. ¿Pero cuál fue el problema entonces del pueblo de Israel? ¿Por qué tiene que nacer un profeta como el profeta Oseas, que viene con un mensaje contundente? ¿Y cuál es el mensaje? Ustedes van a ser destruidos. ¿Y por qué van a ser destruidos? Porque les faltó conocimiento. ¿Y a qué hora le faltó el conocimiento? ¿A qué hora la iglesia actual le está fallando a Dios? ¿En qué momento nosotros, que profesamos una religión evangélica, porque hoy hablo al pueblo evangélico, ese pueblo que se cree el non plus ultra de la fidelidad y el amor a Dios, que a través de sus alabanzas, a través de su música, a través de sus templos, a través de sus cultos, pretenden presumir al mundo que están bien con Dios? Ahora es un concurso de iglesias. Las iglesias que tienen más miembros, las iglesias que tienen más control en las finanzas de la gente, y encontramos iglesias prósperas. Y a veces creemos que una iglesia, porque tiene buenas bancas, porque tiene buen edificio, porque hay lujos dentro de la iglesia, creemos que Dios está ahí. Pues el pueblo de Israel le sucedió exactamente lo mismo. El templo de Dios era una belleza. El templo de Dios estaba diseñado precisamente por Dios. Ahí era algo que Dios podía agradarse. Pero ¿cuál fue el problema? Y es donde quiero enfatizar. Dios tiene que levantar al pueblo, le tiene que levantar un profeta, Oseas. ¿Quién fue Oseas? Oseas fue un profeta que estuvo en los siglos 7, 8, antes de Jesucristo. Y viene el profeta Oseas que era un hombre que amaba a Dios y que Dios le delega una misión. Esta es la misión que Dios delega a la iglesia verdadera de hoy. El ministerio de Oseas fue mostrarle al mundo que se ha desviado de la voluntad de Dios, que necesitamos volver al camino, que necesitamos entrar en el conocimiento de la palabra de Dios, no solo intelectual. Los hombres han equivocado el camino y creen que estar en el conocimiento de Dios es ir a una universidad y ser doctor en teología y ser un erudito en las cosas históricas de la Biblia y saber quizás arameo, griego, latín, etcétera, y creer que ese es el conocimiento de Dios. Momento, tú puedes ser un doctor en cualquier cuestión acerca de aspectos teológicos sin conocer a Dios. Quiero que logremos entender, y es tiempo que la iglesia evangélica despierte. Y por eso tiene que levantarse el profeta Oseas una vez más, con una profecía contundente que haga reflexionar a los hombres respecto en a ver dónde está su problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tuvo que actuar Dios con un pueblo? Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios tiene a su pueblo Israel esculpido en la palma de sus manos. Dios se refiere a su... La iglesia cristiana actual está adulterando. No estoy hablando de la infidelidad sexual de un hombre y una mujer. El pueblo de Dios está adulterando porque ya no se puede distinguir en cuanto a los verdaderos hijos de Dios en la iglesia verdadera de Dios, y la iglesia se confunde con el mundo. Y las iglesias se han llenado de gente llena de modas, llena de presunciones, llena de avaricia, en donde el dinero es lo más importante, en donde el hombre que tiene dinero es el que vale dentro de la iglesia, en donde los diezmos y las ofrendas son lo más importante, sin preocuparse por la santidad de las almas. Estamos en tiempos difíciles. No creamos que esa cantidad de iglesias que ha surgido alrededor del mundo, iglesias cristianas, están todas para irse al cielo. Dice la palabra, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y en aquel día le dirán, Señor, Señor, aquí estamos. Y el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, que allí estuvimos en tus plazas, ahí estuvimos en tu templo, ahí oramos por la gente, ahí visitamos a los enfermos, hacedor de maldad, al fuego eterno. Dios desconoce al hombre que, a pesar de decirse cristiano, decirse hijo de Dios, está fornicando con el mundo, está adulterando con el mundo. ¿Qué es lo que empezó a suceder con el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios se tiene que levantar con un ejemplo tan duro? Porque quiero hablar precisamente en los días de Jeroboam. Es levantado el profeta Oseas porque el templo estaba contaminado, la iglesia del Señor estaba contaminada, y Dios prepara a su siervo porque Dios estaba triste, porque Dios estaba afligido en su corazón, viendo que su pueblo lo está traicionando. Yo quisiera esta noche que tú pensaras, varón, ¿qué pensarías si tu esposa, tu mujer, anda coqueteando con otro varón? ¿Eso duele o no? Dios vio que su pueblo estaba teniendo costumbres egipcias. Ídolos egipcios. Adoraba imágenes egipcias. Los israelitas empezaron a tener una idea politeísta, adoraban a muchos dioses, y los dioses de Egipto fueron trasladados a Israel, porque lamentablemente Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. ¿Y qué es lo que está sucediendo con la iglesia actual? Estamos en los tiempos más peligrosos, porque muchos están dentro de una iglesia, salieron del mundo, pero el mundo está dentro de ellos. Y las costumbres del mundo prevalecen dentro de las mismas iglesias. Jovencitas que dan mal testimonio dentro de la iglesia, que están apegadas a las modas, a las costumbres de Egipto. Varones que realmente es vergonzosa su manera de vestir, de comportarse, de hablar dentro de la sociedad, y dan pésimo testimonio de lo que significa realmente un cambio de vida. Cuando el pueblo de Dios empieza a tener relación con el mundo. Recuerden que Dios es bien recto. ¿Qué relación tiene Dios con el diablo? Cero. ¿Qué relación tiene Dios con el mundo? Cero. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Cero. Y el que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Dios quiere definir a su pueblo. Y en este caso, Dios levanta a este profeta Oseas, un hombre que predicó y trabajó en su ministerio cerca de 60 años en el pueblo de Israel. Y este hombre fue preparado de una forma que tú no te puedes imaginar. El sentimiento de Dios hacia el pueblo era un sentimiento de dolor dentro de su corazón. Dios estaba triste. Su pueblo estaba fornicando. Su pueblo estaba adulterando. Dios había hecho todo por su pueblo. Les había enseñado todo, pero les faltaba el conocimiento de Dios. ¿Quién era Dios realmente? Y creo que estamos viviendo en esta etapa de la humanidad, gente que tiene conocimiento de Biblia, que sabe citas bíblicas y que se sabe muchos versículos de la palabra de Dios, pero no tiene conocimiento de Dios. No tiene la vivencia de Dios dentro de sí. Cuando Dios empieza a tener ese sufrimiento, porque Dios sufre dentro de su corazón, Dios es sensible porque Dios nos ama y dice que el Espíritu Santo, como dice, nos cela ardientemente. Cuando vemos a un Dios triste, Dios decide hablar con un hombre que es su profeta y le dice Dios a este hombre, voy a sembrar en ti. Pues no se lo dijo en esa manera. La idea de Dios era sembrar en Oseas un sentimiento que se sentía ser traicionado por su mujer. Y oigan qué interesante es esto. Veamos aquí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 del libro de Oseas, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, de Usías, Joam, etcétera. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Aquí empieza el trabajo que Dios inicia en la vida de Oseas. Ve, tómate una mujer fornicaria. ¿Saben qué era eso? Le dijo, mira, anda allá al mundo y te vas a conseguir una ramera, una prostituta. Dios estaba formando algo en el corazón. Oseas, qué hombre, yo sinceramente, mis respetos para Oseas. ¿Cómo es posible que el Dios que ama a Oseas y que su profeta le dice que vaya y se case con una ramera, con una prostituta? ¿Saben qué le estaba diciendo? Oseas, tú sos como yo. Yo me conseguí a Israel, que tenía muchos maridos, tenía muchos pecados, que tenía muchas prácticas idolátricas. Estaba con un Dios y estaba con otro Dios porque era un pueblo politeísta. Dios trae a su pueblo Israel y aún en Egipto se llena de ídolos. Era un pueblo politeísta, adoraba muchos dioses. Dios trae a Oseas y quiere sentir que Oseas sea como él. Mira, Oseas, yo te voy a pedir un favor, que te consigas una prostituta. Yo quiero que te cases con ella. Dios mío, qué petición. Oigan. Y dijo Jehová a Oseas, ve y tómate. Eso quiere decir, cásate con una mujer fornicaria, una mujer que ha tenido muchos hombres, e hijo de fornicación, porque la tierra, ¿qué dice? Fornica. Eso somos nosotros. Hermanos, fornicamos con el mundo. Todos los que estuvimos acá, venimos de un mundo de pecado. Algunos pecados muy grandes, otros pecados menos grandes, algunos pecados aberrantes, pero aquí dentro de nosotros hay gente que ha robado, que ha mentido, que ha adulterado, que ha fornicado, gente que ha mentido siempre, gente que ha estafado y gente que hasta ha asesinado gente, porque Dios ha llamado a todos a su reino. Y viene Dios y te trae a su reino y te enseña su palabra y te enseña sus principios. Y entrega a su Hijo Jesucristo para que tú seas salvo. Israel estaba casado con Dios, porque Dios era como su esposo. Pero Israel empieza a fornicar, y por un momento quizás en el cual estuvo en el desierto, quizás tuvo un momento de reflexión y claridad, pero cuando vuelve a la sociedad empieza a tener prácticas idolátricas. Israel se vuelve otra vez fornicario y Dios está triste. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente Dios, mi querido hermano, cuando tú, siendo cristiano, habiendo recibido el favor de Dios, habiendo recibido la salvación de Jesucristo, habiendo aceptado la santidad como parte de tu vida, hoy vienes y fornicas con el mundo, teniendo prácticas del mundo? Y ahí estamos, en las fiestas paganas. Gente que ahí se va a las ferias, aquí en los pueblos es común esto, que va aquí a la piñata de aquel, que el acabo de año aquí, etcétera, con prácticas que son fornicación, porque no tienen nada que ver con Dios. Cosas que la sociedad ha establecido que Dios no aprueba de ninguna manera. Estamos entendiendo entonces que Dios está preocupado por su pueblo, porque el pueblo está fornicando, aquí se lo está diciendo. Oseas todavía no podía entender que Oseas era como Dios. Y Dios quería hacerle entender a Oseas que Dios estaba triste y que un día Oseas iba a estar triste también. Y dice, el principio dice, fue pues y tomó a Gomer. Qué obediencia del hombre, ¿no? ¿Quién va a conseguir una ramera? Pensemos en esto. Dios me vino a conseguir a mí, siendo lo peor de este mundo. Y me hace promesas. Y me da a su Hijo Jesucristo. Muere por mí en la cruz del Calvario, derrama su sangre preciosa y me da de su Espíritu Santo. Cuánto da gloria a Dios. Y Dios está contento, porque dice la palabra, Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios empieza a ver que los hombres se apartan de la voluntad de Dios. Gente que quizás en un principio, cuando estaba sufriendo el primer amor de Dios, era capaz de hacer muchas cosas, se evitó muchas cosas, se salió de malas amistades, se salió de vicios, se salió de idolatrías del mundo. Y hoy vemos un montón de cristianos en prácticas que dejan mucho que desear al respecto de un testimonio de Dios. Dios está triste y le dice a Oseas, cásate con esa prostituta. Lo que está diciendo, yo también me casé con Israel. O sea que lo que tú vas a pasar, o sea, yo también lo pasé. Miren, Dios estaba transmitiendo en el corazón de Oseas algo así. Y dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Dabaín, la cual concibió y dio a luz un hijo, y bueno, y tuvo tres hijos. Este hombre tuvo tres hijos con esta mujer, ramera. La honró, la vistió, le imagínense ustedes, pensemos así, ¿qué pensarías tú? Que te diga Dios, bueno, te vas a ir a considerar un bar de los que están aquí en la Nueva Concepción, y vas a sacar a esa mujer del bar, y la vas a traer a tu casa, y te vas a casar con ella, y la vas a poner decente, y vas a tener hijos, vas a casar como un hogar normal, y vas a tener tres hijos con ella. ¿Cuál sería la actitud de esa ramera? La actitud más correcta, ¿eh? Estar agradecida, ¿no? Aquí en el mundo le dicen, es que la honró, dice, ¿verdad? Así dice la gente, ¿no? Pues la honró. Dios me ha honrado a mí, que andaba en la prostitución del mundo, jugando con el pecado, y Dios me saca de esta condición, y Dios se casa con su iglesia. Y Dios quiere la fidelidad a Él, así como Él es fiel, pide la fidelidad a ti. Cuando Oseas, quizás en lo más precioso de ese momento, diría a su familia, ve su hogar, su casa, sus hijos corriendo por la casa, y estaba feliz quizás de ver que Dios le había dado un hogar, y que a pesar de que era lo que era, hoy estaba ahí. ¿Y saben qué pasó? La mujer buscó otros hombres, estando ahí en esa honra, busca otros hombres. ¿Cómo se sentiría aquel hombre? Imaginemos por un momento cómo se sintió Oseas, hermano. Creo que no hay cosas más terribles que esa traición. Oseas empezó a sentir un dolor grande en su corazón. ¿Y saben cuántas veces perdonó Oseas a su mujer? 3 veces sus infidelidades. A pesar de nuestra maldad, Dios perdona nuestros pecados. A pesar de que le fallemos a Dios, Dios te da una nueva oportunidad. A pesar de que tú hayas fallado a Dios una y otra vez, Dios quiere que te arrepientas y que vuelvas de tu mal camino y que logres encajar en los principios y valores de un Dios que es fiel a ti, que no te ha fallado. Hasta aquí Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Hasta aquí Dios ha dado todo lo necesario, material y espiritual. Ha mantenido nuestra vida en victoria. Nos ha hecho gozar el privilegio de pensar aún en la salvación y en la vida eterna. Nos ha dado un espíritu de esperanza para poder alcanzar esa eternidad junto con Él. Y le fallamos a Dios. Y le volvemos a fallar a Dios. Dios quiere que su pueblo se arrepienta. El mensaje precisamente de Oseas es que Dios está dolido cuando ve que uno de nosotros se ha acercado a esta puerta de misericordia, le fallemos a Él. Y Dios quiere, una vez más, establecer una relación buena contigo. Dios quiere perdonarte, a pesar de que haya fallado. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará Jehová. ¿Pero qué pasa con el pueblo de Israel? Dios levanta profetas porque levantó profetas mayores, porque Oseas es el del tiempo de Jeremías, del tiempo de Isaías, del tiempo de Amós. Es el tiempo en que Oseas está predicando. Dios había advertido de muchas maneras a su pueblo que no debía de entrar en espíritu idolátrico. Sin embargo, el pueblo de Israel no entiende. Y aquí Oseas viene y les dice, última oportunidad. Si ustedes no se vuelven de mal camino, el juicio viene sobre la vida de ustedes. ¿Qué es lo que pasa realmente? Estamos en los últimos tiempos en los cuales esta iglesia moderna que estamos viviendo ha ocultado la verdad de la santidad a los hombres. Ya no se predica la santidad. La santidad se ve como algo del pasado. La fidelidad a Dios se ve como algo pasado de moda. El amor a Dios se ve como algo que no tiene sentido ni tiene razón. La verdad es que los hombres están viviendo, muchos de ellos, una vida religiosa llena de cantos bonitos. Hay canciones bonitas que endulzan los oídos de la gente. Hay shows que se pueden presentar. Pero ¿de qué sirve todo eso? Cuando Dios habla precisamente al profeta Isaías y le dice, cansado estoy de tus convites, cansado estoy de tus cultos, cansado estoy de tus holocaustos, ya no quiero más sacrificio, ya basta. Dios se hastía. Y saben una cosa, cuando hay un pueblo que no le obedece a Dios y trae ofrendas, le cae mal a Dios. Hastiado estoy. Y eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 1 del libro de Isaías. Acá el profeta, Oseas, es de los profetas menores, y viene a corroborar y establecer quizás una última oportunidad. Recordemos que acá, hermanos, el pueblo de Israel no entiende. Aquí vamos al capítulo 4, ya les conté la historia de Oseas, pero hay algo importante, tal vez antes que leamos ahí. Cuando Oseas, quizás deprimido, porque no logra entender cómo es posible que su mujer falla y vuelve a fallar, y Oseas quizás turbado en su mente, no es capaz de asimilar aquella traición, y Dios le dice, Oseas, tranquilo, le dice, esta prueba te la puse a ti, para que tú sientas lo que yo siento. Ese dolor que tú sientes es el dolor que yo siento por la traición que mi pueblo me ha hecho. Y con ese sentimiento anda y predícale a la gente que se arrepienta, que es tiempo de poder cambiar sus actitudes. Es que Dios no quiere destruir, dice la palabra, que Dios se duele del castigo. Dios no quiere destruir a su pueblo. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Pero somos nosotros los que no entendemos. Nos falta el conocimiento de Dios. ¿Y qué es el conocimiento de Dios? Es la capacidad de poder entender el amor infinito de Dios, la obra preciosa en la cruz del Calvario, que nos debemos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Y este es el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el conocimiento de Dios, esa comprensión dentro del corazón mismo que nos lleva a actuar de una manera diferente, de una manera no conceptual, no de una manera teórica. La iglesia tiene que entender que no es el conocimiento de la letra lo que da la certeza de Dios en nuestro corazón. El conocimiento de Dios no es filosofía. El conocimiento de Dios no es razonamiento humano. El conocimiento de Dios no es ciencia humana. El conocimiento de Dios es la evidencia y la certeza de que Dios ha y puede cambiar mi vida. Que Dios ha hecho una obra maravillosa en la cruz del Calvario y quiere perdonar tus pecados una vez más. Aleluya. Dios es fiel. Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Pero llega el tiempo en que también la manifestación de su gloria ha de manifestarse por la verdad. Y veamos acá cómo sigue acá. Capítulo 4, Oseas 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel. Oiga, aquí le está anunciando la profecía de destrucción a Israel porque no fue capaz de poder arrepentirse. Esta profecía la debe sentir hoy la iglesia evangélica. Aquellos que han levantado la mano en la iglesia, pero que viven una vida de fornicación con Dios. No estoy hablando que se vayan con otro hombre, sino que tienen las costumbres del mundo, que dialogan y aman al mundo, que se complacen. Sí, ahí están en los trabajos, y aquel chabacán contando chistes morbosos, chistes sexuales, chistes de doble sentido, y ahí está el cristiano que va a una iglesia. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa es la realidad. Gente que no es capaz de poder establecer cuál es mi valor espiritual. Nosotros somos hijos de luz y la luz tiene que brillar en las tinieblas. Tenemos miedo que el mundo nos diga aleluyas. Tenemos miedo que el mundo nos margine. Tenemos miedo que el mundo hable mal de nosotros. Mas dice la palabra, más bienaventurados soy los que por mi causa sean vituperados y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, nuestra redención está cerca. El pueblo de Dios se confunde hoy dentro del mundo. Vemos muchachas con los pantalones socados, vemos fuego consumidor. Aquí Dios está manifestando aún su benevolencia al pueblo de Israel y le dice: hay oportunidad, pero llega el momento en que la paciencia de Dios no se termina, pero llega a un límite en el cual ya creemos que Dios es tonto, que podemos jugar con Él, y esa no es la idea. Acá Dios establece a través de su profeta: oí palabra de Jehová, hijo de Israel, moradores de la iglesia, con novios de allá afuera. Es ridículo. Se acerca una jovencita de la iglesia y me dice: hermano, estoy en problemas, porque me enamoré de un muchacho que no es de la iglesia, que es de otra religión. No digo religión. Le digo: ¿y qué vas a hacer? ¿Qué relación tiene Dios? ¿Estás segura que...? Porque te voy a decir algo, mi querida hija, le digo. O te vas a la iglesia de él, a la religión de él, o él se viene a la tuya. Pero las experiencias han sido negativas. Normalmente, dice: aquí voy a venir, lo voy a convertir. No, señor, no se puede. Dice la palabra, entender. Razonamos humanamente, pero no ponemos por obra la palabra. Son los hacedores de la palabra los que hacen la voluntad. Dice: prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Ya Dios tiene determinado para la gente que, habiendo conocido a Dios, que siendo partícipe de la obra de Dios en su vida, es incapaz de poder seguir la voluntad de Dios. Ciertamente, dice, versículo 4, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán, por tanto, en el día, esa es la la condena que Dios hace precisamente a Israel. Y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero sí tenían conocimiento. ¿Qué falta? Una experiencia viva con Dios. Entender la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Es la vivencia con Dios, el conocimiento de Dios. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, si pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Hasta este momento quizás el pueblo de Israel pudo haberse arrepentido. Hasta este momento, los que se llaman cristianos deberían de ponernos cada uno las barbas en remojo y poder entender que el mensaje este que Dios dio tan contundente para Israel es el nuevo Oseas del día de hoy. Una iglesia profética que una vez más anuncia que Dios se ha cansado de la hipocresía de la religión. Que vivimos una vida doble dentro de las mismas iglesias. Una vida de hipocresía. Aquí somos una cosa y afuera somos otra cosa. Pésimos testimonios dentro de la misma iglesia. Los maridos tratan mal a sus mujeres, las mujeres tratan mal a sus maridos, los padres ofenden y lastiman con palabras obscenas aún a sus hijos, tratándolos como que fueran basura. Estamos en tiempos en los cuales los testimonios de la iglesia son pésimos, en los que la gente tiene que decir, si ser cristiano, ser evangélico, es ser como mi vecino, prefiero vivir en el mundo. Ese es el testimonio. Y Dios se levanta contra esto y anuncia a la iglesia, porque esto es anuncio para la iglesia. Oseas se presenta una vez más hoy para el pueblo que se llama cristiano. ¡Aleluya! Para que podamos abrir los ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y podemos ver cómo andan nuestros hijos. A veces los padres nos hacemos de la vista gorda. A veces los padres ya no les enseñamos a los hijos la sinceridad, el amor, la misericordia, la bondad, la honradez, las buenas costumbres. Nuestros hijos cada vez se vuelven más desligados de la voluntad de Dios. Nuestros hijos los estamos encaminando a sus dioses. Ahora el Dios de los jóvenes se llama iPad, se llama iPhone, se llama Internet, se llama redes sociales. Esos son los maestros, esos son los ídolos de nuestros hijos. Van a cosechar. Están cosechando ya, el pueblo que se llama de Dios está cosechando perversidad dentro de los mismos hogares. Estamos despertando la sexualidad temprana en los jóvenes. Esa pornografía que se da a través de las redes sociales, una vez más al mundo, para que el mundo y el pueblo cristiano principalmente se dé cuenta de cuál es su realidad. Acá dice la palabra que el pueblo será como el sacerdote y el sacerdote como el pueblo. Hermanos, los pastores tienen que quedar bien con la gente que les da ofrendas. Estamos, bendito sea Dios, hermanos. En nuestra iglesia Dios nos ha permitido no vivir de las ofrendas. Cada uno de los pastores aquí trabajamos en nuestro trabajo secular para poder mantener a nuestras familias, mantener y no necesitamos de un sueldo. Por eso no vendemos este mensaje. Nadie nos tiene comprados, nadie nos puede decir que nos mantiene. Porque nuestro Señor ha sido suficiente para proveer a nuestro ministerio. Dios ha sido fiel, su palabra ha sido fiel en medio de nosotros. Veamos entonces que así como el sacerdote, aquí lo dice claramente, del pecado, versículo 8, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Son los sacerdotes, son los pastores, son los guías espirituales, los que al no hablar la verdad a la gente, los tienen en un engaño. El Señor Jesucristo vino con un mensaje muy especial, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vivimos en un pueblo lleno de esclavitudes, en el cual sacarse un billete es suficiente para que no nos digan nada dentro de la iglesia. Ah, no, es el distinguido, es el que da más ofrenda. Aquí no vivimos de las ofrendas de nadie. Dios es suficiente para mantener su ministerio, sus soldados, y mantenerlos en una actitud viva y definida. Entendemos entonces que el sacerdote dice, le castigaré por su... y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Y a quién puso esos sacerdotes? Dios mismo. Dios estableció el sacerdocio de Leví. Y los que estaban aquí sacerdotes eran sacerdotes en el orden de Leví, que venían del orden precisamente de Aarón. Eran hombres que habían sido una línea, un linaje del mismo inicio del sacerdocio a través de Aarón. Sin embargo, se desviaron. Estamos viviendo los tiempos todavía hablando el profeta. Quizás alguien se arrepienta, quizás alguien diga, cometerán, dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová. Mucha gente está en la iglesia y ya no sirve a Dios, se sirve a sí mismo. Carga la iglesia con malos testimonios, con una mala manera de vivir. Deshonran a Dios con su vida. Y dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Qué es esa fornicación? Que la iglesia se relacione con el mundo, que andemos con las costumbres del mundo. Esa es la fornicación, aparte de la fornicación sexual. Pero siempre el tema es aquí, siendo espiritual, esa fornicación es precisamente el vivir dentro de la iglesia una vida doble, el mundo y yo. Vino es aquella forma de poder vivir una vida así felizona dentro, pero una felicidad que no es real. Esa felicidad que provoca el licor. Sí, danzan dentro de las iglesias, vemos cómo gritan, danzan y se voltean aquí y allá y qué sé yo, manifestaciones no espirituales, espiritualistas. En donde hay verdaderos shows. Estuvimos en unas iglesias allá en Estados Unidos donde la gente se revolcaba en el piso y tenían que tirarle sábanas porque las mujeres enseñaban aún sus partes íntimas. Estamos viviendo una iglesia fantasiosa, ebria, que simplemente se conforma con el emocionalismo de una religión sin entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, el poder amar las almas, nuestras almas, las almas de nuestros hijos, las almas que están perdiéndose en el pecado. Muchos de nosotros somos culpables a través de nuestro mal testimonio de gente que realmente se ha desanimado por el Evangelio. Ya no dan un centavo por la iglesia evangélica. Tenemos que despertar a Oseas. Oseas tiene que ser levantado nuevamente. Leámoslo, hermanos, porque esto es importante. Quitan el juicio. Estamos ante una generación, hermanos, en donde ya la iglesia no tiene juicio, ya no tiene inteligencia, ya no tiene sabiduría. Cualquiera se lo tima en la calle. Solo le enseñan un par de cositas ahí. Viene alguien y hasta le ofrece que le va a dar una visa para Estados Unidos y se va a su iglesia, que le va a construir una su casa, que le va a hacer los oficios de la casa, mientras a usted le mete la doctrina de cualquier manera. Estamos con una iglesia, hermanos, que no tiene discernimiento espiritual, no tiene entendimiento, porque no tiene conocimiento. El conocimiento de Dios nos lleva a tener discernimiento. Cuando el hombre pierde el discernimiento, pierde la capacidad para saber qué es bueno y qué es malo. Y tal vez lo sabe intelectualmente, pero no es capaz de ponerlo por obra. En su dormitorio lo tienen allá un póster de Messi. ¿Son los ídolos o no? Y ahí tienen a... ¿cómo se llaman? Es que allá se convirtió el evangelio. Mentira. Y ahí tienen, ahí en su, las jovencitas, ahí, a esas rameras que dicen que hablan de Dios con bailando exóticamente. Estamos equivocados. Es necesario que la iglesia despierte. Pero para eso se nos conviene entrar en el conocimiento de Dios. Hay mucho que decir al respecto. Porque espíritu de fornicación lo hizo errar. Cuando estamos de verdad con el mundo, ya no logramos distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo recuerdo una experiencia, la he contado alguna vez, cuando estábamos estudiando. Ahí en Guatemala hay un basurero en la zona 3. Y ese basurero apesta. Pero apesta, apesta. Y en la noche, ¡hala! Es espantoso. Uno sienta que el mal olor de ese basurero ahí le penetra hasta el cerebro. ¿No? Ese era mis tiempos. Hoy es igual, pero tal vez un poquito menos. La cuestión es que este compañero vivía ahí, en el basurero, en unas casas que estaban cerca del basurero. Y vamos a hacer un trabajo de investigación. Bueno, fuimos a hacer un trabajo de investigación ahí. a las 9:10 de la noche. Dios mío, vos, yo no aguanto estar aquí. ¿Qué, qué? Me apesta, yo no siento nada. ¿Cómo que no siento nada si esto apesta? No siento nada. Aquí soy feliz. Muchos de nosotros estamos viviendo en el mismo pecado. En la pestilencia del pecado, en la pestilencia de la maldad, en la pestilencia del error. Ya no sentimos nada. Nos hemos insensibilizado, ¿me entienden? Y a lo bueno le llamamos malo, y a lo malo le llamamos bueno. Ya no soportamos más. Nosotros nos vamos de aquí. Ustedes solo llenos de cosas somos. Sí. El que tiene sensibilidad todavía sabe dónde hay mal olor y dónde hay buen olor. Saben dónde huele a pecado. Saben dónde huele a muerte. Saben dónde huele a diablo. Saben dónde huele a demonios. Porque ahí nuestros sentidos están afinados con Dios. Cuando el pueblo pierde esa habilidad, hermanos, estamos entrando en un mundo de mentira. La verdad es que la enseñanza tiene mucho que decir, pero quisiera sustentarlo en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Leo 1 Timoteo 2:4, y dice así la palabra de Dios. Te leo desde el 1 para que tengamos un poco de contexto. Exhorto ante todo, aquí el apóstol Pablo está haciendo una reflexión, una exhortación ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oremos por el vecino, oremos por los presidentes, oremos por el gobernador, o oremos por la policía para que todo esté tranquilo. Dice, por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, de nuestro Salvador. El cual, ¿qué dice? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres... El problema es que no todos los hombres van a ser salvos. Ese es el problema, porque no es de todos la fe. Ni siquiera desde el que corre y el que quiere, sino que el que Dios tiene misericordia. Podemos entender acá que la intención de Dios es que el hombre logre entender, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Que no es politeísta. ¿Ah? El mensaje es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Aleluya. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos un poquito adelante y vamos a ver acá en Segunda de Pedro. Vamos, Primera de Pedro. Y aquí es donde debemos de entender que la iglesia tiene que buscar la santidad. Entendamos esto, hermano. La iglesia tiene que entender, es que no se puede ser santo. Es que la santidad es un proceso de perfeccionamiento continuo. Hoy soy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Ese es el principio de santidad. No es que ya lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, pero prosigo y sigo adelante y voy peleando esta buena batalla de la fe. Pero veamos acá, por tanto, Primera de Pedro 1:13, por tanto, ¿cómo dice? Ceñid los lomos, ¿de qué dice? ¿De qué? Pónganse firmes, amárrense los pantalones, quiere decir esto. Pueblo de Dios, amarrémonos los pantalones. En el que dice el entendimiento, ¿y qué dice? Sed sobrios. Dejémonos de borracheras espirituales. Aquellas cosas tan mágicas que tiene, las cosas ahora que venga y que te tiembla y que te pone y que te caes y hablas. No se trata de eso. No se trata de grandes sacrificios, dice la palabra, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el poner atención, mejor que los holocaustos. Ahí estamos dentro de la iglesia, pero no tomamos pasos de fe. Estamos dentro de la iglesia, pero a la vez queremos estar con un pie en el mundo. Y esto no contiene dentro del reino de los cielos. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y como no es por obras, amén, sino que es por gracia, amén. No estoy predicando un evangelio de ley, estoy predicando un evangelio de gracia. Y de gracia hemos recibido, de gracia damos, hay gratitud en nuestro corazón, por eso queremos servir a Dios. Y dice, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿cómo dice? No os conforméis. ¿Qué quiere decir conforméis? No toméis la forma del mundo que antes tenía. Como antes tenías la forma de ser de un mundano, hoy tienes que cambiar a tener la forma de un hijo de Dios. Que la gente diga, allí va un hijo de Dios. ¡Qué muchacha más decente! ¡Qué muchacho más correcto! ¡Qué varón más varonil! ¡Qué mujer más sujeta y obediente! ¡Qué mujer más humilde! ¡Qué hombre más humilde! Esos deberían de ser los atributos que nosotros deberíamos valorar en nuestro corazón. Como hijos obedientes, no toméis la forma a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando no teníamos el conocimiento, ahí estamos. Pero Dios quiere olvidar todo eso que eras antes. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, y aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si no dice, como he aquel, sino como aquel, ¿quién aquel? ¿Ah? Cristo, sí, Jesús, aquel que os llamó, ¿qué es? Entonces, ¿qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda, amén, hermano. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Estamos viviendo tiempos malos. El peor tiempo que podamos imaginar. Tiempos de apostasía, en el cual se ha negado la fe, en el cual la obra del Espíritu Santo es una obra emocional y no obra espiritual. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo os guiará a toda justicia y a toda verdad. Cuando nosotros bautizamos en el Espíritu Santo, no se trata de un show religioso. El Espíritu Santo nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Que estemos conscientes cuál es nuestra situación espiritual, de dónde salimos, quiénes somos, a dónde queremos llegar, cuál debe ser nuestra conducta delante de Dios. Esa es la obra que Dios quiere, porque está escrito. Como dice, quiero que leamos todos el versículo 16, porque escrito está, ¿qué dice? ¿Verdad que sí hay que ser santo? ¿Y qué quiere decir santo? Apartado para Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir apartado a Dios? Yo ya no quiero hacer nada para el mundo. Ese púlpito es santo, ¿por qué? Porque no se usa para una fiesta del mundo, se usa para predicar la palabra de Dios. Yo soy santo porque mi vida tiene que estar dedicada a poder predicar la palabra de Dios, a dar testimonio de la verdad de Jesucristo. Eso es santidad, el poder ser dedicado a. Dice ser santo, y si invocáis, porque la verdad es que las iglesias cristianas actuales si dicen, ay mi Diosito, ay mi papayito, y miren, cositas así que no tienen sentido, a Dios le cae mal eso, ¿no? Y papayito lindo y haciendo cosas que son perversas, ¿no? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, como dice, ¿qué quiere decir temor? Respeto a Dios. Con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solo mientras estamos en la iglesia, en todo lugar, en todo tiempo, sabiendo que fuisteis rescatados, esa es la gratitud que tenemos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Esto es hermoso, hermano. Hemos recibido la gracia de Dios. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Pero quiero terminar porque el tiempo se me ha terminado. 2 Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad? La búsqueda legítima de lo espiritual. Nos ha sido dadas por su divino poder, no es por tu bonita cara, no es por tus habilidades materiales, por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento. Por eso les hablaba al principio del título de la enseñanza, que era precisamente eso, el salvos por el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo. Si no tienes el conocimiento, no puedes dimensionar el amor de Dios. No puedes evaluar realmente qué fue el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario, qué tanto Dios dio por ti, su vida misma. Por eso dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, aleluya. ¿Quieres disfrutar de las promesas de Dios? Es que mi papaíto, él va a... Y no le digas papaíto, obedece a tu papaíto, pues. ¿Qué se siente como padre, que te lleguen un regalito ahí el 10 de mayo, una tu florecita, y el patojo todo el año se portó mal, malas notas, lo reportaron, lo expulsaron de la escuela, y es una rosita el 10 de mayo, andate con tu regalo para allá. Yo lo que quiero es que hagas bien las cosas. A veces nos presentamos delante de Dios con un regalo ridículo. Dios no come cosas, Dios come obediencia, Dios come amor tuyo hacia Él, Dios come obras que fueron puestas con Él para ti desde antes de la fundación del mundo. Esa es la comida de Dios, en eso se complace el Señor. Por eso dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de qué dice. No sé si entendemos eso, es que hay tanto que explicar, pero ¿qué significa eso de la naturaleza divina? ¿Qué significa? Que un día vamos a estar con Él en la eternidad. Pensemos en esto. ¿Qué significa tener la naturaleza divina? ¿Saben qué significa eso? Un día, cuando estemos en la eternidad con Dios, la unidad entre Dios, el Hijo, el Padre y yo va a ser una sola cosa. Padre, le dice Jesús antes en la oración final, así como tú y yo somos uno, que ellos y nosotros seamos uno. En aquel momento glorioso, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a tener la misma esencia de Dios, vamos a ser uno en Él. De manera que tú vas a ser parte de Dios mismo. Aquí lo está diciendo, ¿no? Oiga, ¿cómo dice? Es maravilloso esto. Esto es, dice, para que por ella llegamos a partícipes de la que dice naturaleza divina, ser como Él es, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo, oigan, y es que hay que ponerle diligencia a la vida cristiana, no es solo cosa de decir aleluya, ya levanté la mano, ya soy salvo. Oiga, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿qué es? Ponete las pilas. Hacer bien las cosas, ponerle sentido, ponerle sentimiento. Dice, toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud. Quiere decir que no basta solo con esa fe muerta que está ahí, sino que a la fe virtud. Por la fe yo tengo virtud, busco la virtud. Y a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. ¿Verdad que no es solo una cosa? Y dice, y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, ¿en cuanto a qué? Al conocimiento de Jesucristo. Hermanos, espero que no se sientan lastimados. Y si alguien se siente lastimado, despierte, pues. Pues sí, porque si le dolió, es porque estaba dormido. Ah, yo recuerdo que cuando yo iba de niño a la iglesia y de repente empezaba a cabecear, mi abuela agarraba y me hacía aquí. Dios nos da pequeños pellizcos espirituales para que abramos nuestros ojos, hermanos, que nos demos cuenta en dónde estamos parados. Pero ¿cómo va a saber la gente la verdad si no hay quien se las predique? La gente está engañada porque la doctrina que se predica ahora es una doctrina moderna, floja, sin propósitos de salvación, únicamente para sacarle la plata a la gente, ¿sí? Los diezmos, las ofrendas y el dinero es lo más importante en las iglesias. Aquí no queremos dinero, lo que queremos son almas a los pies de Cristo. Lo que queremos son hombres y mujeres que sean capaces de discernir entre el bien y el mal, que sean capaces de poder oír, aprender, conocer la sana doctrina y poder entrar a ese reino, a esa dimensión de lo espiritual, para un día estar con Dios en la eternidad. Dios es bueno y es fiel y habla a tiempo. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Quizás a tiempo cuando podemos salir todavía, pero aún. Recuerden de que el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas, esta condena se llevó a cabo. Llegaron los asirios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entendió, estaba ebrio. Llegaron los asirios y destruyeron todo Israel. Esta prédica se dio en el norte de Israel y fue destruido todo, quemado todo, destruido todo. Un día el juicio se va a dar. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de levantar nuestro letargo espiritual. Es tiempo de despertar en nuestra realidad en Dios y poder humillarnos delante de Dios, pedirle perdón a Dios y empezar de nuevo en el camino de la fe. Dice la palabra del Señor que en aquel día todos los hombres van a comparecer ante el trono de Dios. Cada hombre va a ser juzgado por sus obras, sean buenas o sean malas. Ahí no hay escapatoria. Va a ser abierto el libro de la vida, y si no apareces en el libro de la vida, pues tu condena es más que real. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de suplicar a Dios que Él cambie nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, para gloria de Él. Que Dios les bendiga esta noche, la paz con cada uno de ustedes. Amén.